Estado, los integrantes de las juntas determinaron que el uso de las mascarillas será obligatorio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra dos responsables del Ministerio del Interior de Cuba y una unidad militar por la represión contra los manifestantes del 11 de julio. Los sancionados son el jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior, el general Romarico Vidal Sotomayor García, y su par de la Policía Nacional Revolucionaria, el coronel Pedro Orlando Martínez Fernández. Además, las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas, conocidas como Boinas Rojas. Y hasta aquí este boletín de Radio Martín.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil en este programa, en esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, y por supuesto también a los que están en sintonía de esta tertulia en Facebook Live, a través de nuestra página de Facebook. Así que muchísimas gracias a todos los que hacen sus comentarios, ponen sus comentarios y bueno, pues nada, y los que nos escuchan. Yo creo que lo importante es la gran cantidad de personas que nos escuchan, y eso de verdad que me satisface. Hoy vamos a, bueno, varias de las noticias, sobre todo concentradas todas en la cuestión económica y la cuestión del coronavirus. En esta tertulia vamos a proponer algunos de los temas que tenemos para hoy. El gobierno cubano va a imponer sus prioridades, o impondrá sus prioridades, lo ha anunciado, no está en Gaceta Oficial, para autorizar las pymes privadas o las MIPYMES. En este caso se ha hablado y hay intervenciones en la televisión, no ha salido en Gaceta Oficial, hay muchos economistas esperando a que salga en Gaceta Oficial para no repetir un poco lo que están diciendo los funcionarios, pero ya se puede comentar, o hemos estado comentando sobre el tema de las MIPYMES, y sobre todo hay muchos que dicen que sigue el control estatal sobre todo. Por otro lado, hay un gran revuelo dentro de Cuba y hay muchas opiniones y muchos comentarios a estas declaraciones que hizo el primer ministro Manuel Marrero, el primer ministro del gobierno cubano, en el hospital de Cienfuegos, criticando al personal médico, criticando a las enfermeras, los enfermeros, los médicos, y criticándolos por la situación grave en Cuba. Dice que la falta de medicina, la falta de antígenos y esas cuestiones no es tanto como la cantidad de quejas que están llegando por la mala atención, etcétera, etcétera. Esos médicos que se pasan un turno de trabajo y cuando terminan el turno salen frustrados porque no tienen un medicamento que recetarle a un paciente, a un enfermo. A esos médicos ahora el señor Marrero los está criticando y los está culpando de parte de lo que está pasando en Cuba. Lo hizo específicamente con el Hospital Provincial de Cienfuegos. Y hablando de coronavirus, bueno, pues sí, señor, desafortunadamente, y hay que decirlo de esta manera, ya ha llegado a 500,000 de contagios en Cuba. 500,216 contagios con el número de hoy, con el más reciente número de 8,132. Ya se llegó a la cifra de 500,000 de cubanos contagiados con esta enfermedad, este coronavirus. Y la situación del coronavirus en Cuba es grave. Uno habla con activistas, uno ve las declaraciones de muchos médicos, de enfermeras, de personal de la salud, las fotografías que se ponen, y parece un estado en guerra, parece un país que está en guerra. Y la cantidad de muertos que uno oye hablar, de incluso en las televisiones provinciales, no concuerdan mucho con los números que está dando el gobierno central desde La Habana, en este caso el doctor Durán. Así que bueno, son temas de los que tenemos para hoy. Vamos a conversar hoy con Miriam Leiva, periodista independiente, como todos la conocen acá, asidua en este programa Las Noticias Como Son, pero también es articulista de Cubanet. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la economía, con las MIPIMES o las PYMES, como le quieran llamar. Bueno, no, es que son dos cosas distintas. Lo que las MIPIMES le ponen las micro también, las micro pequeñas y medianas empresas. Pues bien, dice este artículo del diario digital 14 y medio que la plana mayor de las autoridades en el área económica se presentó en el programa Mesa Redonda para explicar lo que diferencia las PYMES y las microempresas del trabajo por cuenta propia. O sea, las diferencias de lo que es el trabajo por cuenta propia. Única forma hasta ahora, dice este informe, donde asentarse en el sector privado cubano y que deberá adaptarse al nuevo panorama de la isla. Los cambios que se harán efectivos en un paquete legislativo, supuestamente en este mes de agosto, entrarán en vigor en septiembre. Llegan un mes después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Por eso el ministro de Economía y Planificación, el señor Alejandro Gil Fernández, se afanó desde el primer minuto, y esto yo lo vi, desde que comenzó la mesa redonda, el señor Gil Fernández dijo que esto es totalmente incorrecto, que no tiene nada que ver la protesta y el descontento popular con algo que ya se venía trabajando anteriormente. Pero bueno, incluso dijo que estaba en los lineamientos del Partido Comunista. Lo cierto es que lo sale y lo hacen, y los decretos ley salen pues unos días después de las protestas del 11 de julio, ¿no? Pero bueno, una vez subrayado lo más importante, Gil puso en contexto la mala situación de la economía cubana, que perdió 2.400 millones de dólares el año pasado y en el primer semestre del 2021 ha ingresado 480 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. A esto, el objetivo anunciado por el gobierno se sigue dando la prioridad absoluta al sector estatal. Sector estatal, repito, es el incremento de la producción nacional y para ello apuesta por dar preferencia a las empresas que se dediquen a una serie de actividades que no son precisamente las más representativas actualmente en el sector privado cubano. En otras palabras, desarrollo de las MIPIMES, sector privado en sentido general, micros, medianas, empresas, cuentapropismo, pero parece, y ya con esto comienzo con Miriam Leiva, parece que quieren dirigir estas producciones del sector privado hacia los renglones que a ellos les interesa y no realmente hacia donde ya han venido moviéndose muchos de estas empresas. Miriam.
Yo pienso que ellos están teniendo tantas dificultades en aprobar esto, porque bueno, esto es reconocer la propiedad privada, que en definitiva van para adelante y para atrás, en la Constitución más o menos está planteado como otra forma de propiedad, etcétera, pero en la práctica no lo han hecho todavía y les cuesta mucho trabajo. Ahora mismo fue el ministro, el viceprimer ministro con sus ministras y prácticamente, bueno, dijeron lo mismo que la intervención anterior, que fue hace un mes, y ampliaron algunas cuestiones, pero otra vez dijeron que, él dijo, bueno, que sí, que estaba cumpliendo el cronograma, que había dicho entonces, pero que saldrá próximamente, o sea, dentro de unos días va a salir lo que ellos han dicho, claro, más precisado y ampliado en la Gaceta Oficial, y que después, en 30 días, es que va a entrar en efecto, ¿no? Ahora, ¿por qué les cuesta tanto trabajo si llevan años, más de 10 años ya llevan, dándole para adelante y para atrás a esta cuestión y se supone que lo tengan más que elaborado, ¿no? Ya, entonces, yo parto de una cuestión y es que les es muy difícil, para empezar, incluso en vida de Raúl Castro, echar para abajo la política, las directivas y las concepciones de Fidel Castro, y por supuesto eso nunca lo van a decir, porque Fidel Castro dijo en los años 60, a principios de los años 60, que en Cuba no iba a haber más propiedad privada, y en el año 68 ya liquidó lo que quedaba, que eran los pequeños negocios, ¿no? Porque ya las empresas un poco más vigores, y estoy hablando de empresas cubanas, de productores cubanos, no las nacionalizaciones o como se le llame, de lo que se le hizo a las empresas extranjeras, no, a los cubanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que todo este tiempo nada más que se ha reconocido la propiedad estatal, supuestamente que es del pueblo, o sea, que es la que el gobierno determina qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, están tratando inclusive de adecuar las empresas estatales a las empresas que son productivas. O sea, lo que ha demostrado el cuentapropismo con todas las ataduras que tiene y lo pequeño que ha sido, ha demostrado que es eficiente, produce inclusive en sectores que, claro, tienen demanda porque es lo que ellos no tienen, ¿no? Pero que cuando no tienen, o sea, el valor de ir a competir con la propiedad privada, porque saben que es mucho más eficiente. Entonces, han tratado de impulsar las empresas estatales y crear todo el sistema este, como dicen ellos, de quitar las trabas para que se reanime y pueda hacer algo eficiente. Y entonces, evitar la competencia fuerte con la propiedad privada, o sea, con lo que le llaman las mini, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que de todas maneras, a los cuentapropistas los van a seguir tratando de ver cómo los llevan, cómo les prohíben o les permiten. Y de ahí, a partir de ahí, entonces, bueno, a esta MIPYME. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, claro, ellos quieren priorizar determinados sectores. O sea, lo van a priorizar porque tienen todo el poder. Y van a priorizar los sectores que les convienen. Vamos a ver si eso es lo que le conviene realmente a la economía cubana y a la producción, inclusive a las personas que van a invertir en esto, que van a poner en peligro sus pequeños, propiedades o lo que tengan ahorrado, sus pequeñas posibilidades para lo que el gobierno está permitiendo o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo misma he estado, como decía Amado, yo también escuché a los ministros nuevamente y pensaba, bueno, vamos a escribir sobre eso, vamos a analizar. Pero cuando dicen que en próximos días van a publicar ya en la Gaceta Oficial, pues bueno, estoy esperando como muchos otros para ir de verdad a la ley, vaya, a lo que realmente es, no son las palabras de ellos que pueden ir para adelante y para atrás. Y entonces, eso todavía no lo han publicado. ¿Por qué? Si dicen que ya lo tienen todo elaborado, si se han pasado todo este tiempo en eso. Y además, habría que esperar por lo menos 30 días para que entre en vigor eso. Y además, hay una cuestión. No quiere decir que todo lo que usted vaya a pedir una licencia se la van a dar. No, usted tiene que presentar un proyecto y ver si se lo admite. No solo a nivel nacional, sino incluso local. Ahí mismo el intendente o el gobernador de donde usted vive determinará si eso es aprobado o no.
Bueno, de hecho, la mayoría de los proyectos, el gobierno central se lo ha pasado a los municipios. Y eso es uno de los grandes problemas que hay. Hay una, o sea, yo creo que esto tiene muchas aristas. No creo que dé el tiempo ni lo vamos a hacer hoy. Yo creo que poco a poco lo podemos ir haciendo. Porque no es solamente, digamos, decir de palabra que se va a desarrollar el sector privado, estas MIPYMES. Hay que ver también cuáles van a ser las leyes impositivas, si van a haber cambios en las leyes impositivas. Porque se está hablando, acuérdate que todo se está haciendo en CUP. Hay, por ejemplo, que los primeros 2 años no van a tener que pagar impuestos, pero si no pagan impuestos, entonces los gobiernos locales, de dónde ingresan sus arcas, ¿no? Los gobiernos locales. Hay toda una complejidad. Esa es la palabra que más usan ahora en Cuba, en la televisión cubana y los dirigentes cubanos. Una situación muy compleja. Y yo creo que sí, que es una situación bien compleja esta cuestión de los MIPYMES, pero sobre todo también tenemos que analizar, Miriam, lo que van a ser los impuestos, los tipos de impuestos que les van a poner, porque muchas veces en impuestos nada más se puede ahogar a un trabajador. Así que yo creo que hay que esperar a ver que salga en la Gaceta Oficial, a ver cómo sale, ¿no?
Estás escuchando las noticias como son.
Pues lo decía yo al principio del programa, había leído el titular y el titular es: no sabe lo que está hablando, contesta una doctora de placetas al primer ministro cubano. ¿Por qué? Porque desde que se declaró la fase de transmisión comunitaria, todos estamos en línea roja, somos soldados, esto dijo la doctora, somos soldados de una guerra nuclear y andamos con tirapiedras, así dijo, somos soldados de una guerra nuclear y andamos con tirapiedras, lo dijo la doctora Kenia Castellón, que trabaja en el Policlínico Norte de Placetas, esto está en la provincia de Villa Clara, y conoce de primera mano la realidad de los enfermos del COVID-19 en la isla. Por eso ha estallado contra las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero, que en esta semana apareció en la televisión nacional atribuyendo parte de la responsabilidad en el aumento de los casos de COVID a los sanitarios, es decir, a las enfermeras, a los enfermeros, a los trabajadores de la salud. Yo creo que vamos a escuchar el propio ministro, en la voz del propio ministro Manuel Marrero, lo que dijo sobre los médicos, refiriéndose al Hospital Provincial de Cienfuegos.
Con la falta de test antígeno, la falta de PCR, la falta de medicamentos, los mismos problemas objetivos, pero hay más quejas de los problemas subjetivos que de los problemas objetivos. Cuando usted suma la falta de medicina y todo lo demás, es inferior que la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez, porque no me visitan, es increíble eso. Cuando empieza la indisciplina, cuando no se cumple lo que está establecido, a ese impacto que de por sí nos trae la pandemia, nosotros le ponemos un extra y las consecuencias entonces son peores. De eso sí tenemos que abochornar. Y aquí se están cometiendo errores. Aquí hay indisciplina. Una provincia como Cienfuegos, nosotros incluso pusimos mucha confianza a partir de la dirección, a partir de las estructuras que hay aquí, las infraestructuras, el sistema de salud, de que esto iba a ser resuelto en un corto tiempo. Pero hay que cerrar la entrada a la provincia. Hay que cerrar la circulación entre municipios. Yo me imagino, todo eso está hoy establecido, pero hay que hacerlo de verdad o con más rigor de lo que se hace hoy. No está tibio aquí en eso. Y disminuir de manera sensible la movilidad en los lugares más complejos, en las ciudades más complejas. Y mucha comunicación con la población.
Ahí tienen, ese es el primer ministro Manuel Marrero hablando de los problemas objetivos y los subjetivos. Dice que no hay antígenos para hacer las pruebas de coronavirus, la falta de medicinas, esas cosas, eso es secundario. Aquí lo importante, según el propio Marrero, son los problemas subjetivos. Y los problemas subjetivos es la indisciplina, el incumplimiento, que es un bochorno que eso esté pasando en Cienfuegos. O sea, no es un bochorno que no haya medicina, no es un bochorno que un médico no tenga algo que recetar. No es un bochorno que un médico tenga que trabajar en condiciones de inseguridad en medio de una pandemia. Eso no es bochornoso. Lo que es bochornoso es, según él, las indisciplinas que cometen los médicos. Esto ha provocado muchísimas reacciones. Lo he estado leyendo, Miriam, en médicos de Cienfuegos, en médicos como esta doctora que identificó su nombre, Kenia Castellón, y trabaja en el Policlínico Norte de Placetas. Me parece que es, no sé si insensible, pero de hecho esto debe caer muy mal dentro de Cuba. A Miriam Leiva,
Mira, las condiciones en que han estado trabajando y que están trabajando los médicos, los enfermeros y enfermeras y el resto del personal de salud pública de Cuba son realmente heroicas. Pero además de eso, hay que reconocer que no solo están lidiando con el padecimiento, o sea, están viendo un enfermo que saben que no pueden salvar en muchas ocasiones, que lo están viendo morir y quizás es por falta de algún medicamento o algún, inclusive algún dispositivo, alguna cosa que tienen que usar que no hay ahí, sino que además de eso tienen la presión de que, bueno, al principio parecía una fiesta, vamos a aplaudirlo, vamos a hacer comida ahí para que puedan trabajar mejor. Y resulta que ahora es que el gobierno y las autoridades de otros niveles se quitan toda la responsabilidad y se la tira a ellos. Quiero decirle que hay que seguir lo que publican los medios, los periódicos y la televisión, la radio de las provincias. Este señor Marrero ha ido por todas las provincias en que él le ha tocado, porque ellos han dividido el trabajo, diciendo eso mismo. En Guantánamo y en Ciego de Ávila insultó a todo el personal sanitario. Las cosas que ese señor ha dicho son terribles para esas personas. Y hay una realidad. Yo personalmente conozco médicos, enfermeros y otro personal que han tenido, o sea, que que están en la zona roja, como le dicen, o sea, luchando contra el coronavirus directamente, que se están exponiendo desde el principio a contraerlo, que lo han contraído, que se han enfermado, y en cuanto te salieron ya del periodo ese de que tienen que estar sin trabajar, que es muy corto inclusive, uh-huh. Pues se han incorporado al trabajo, que están poniendo en peligro a su familia de que sean con otra vez, o sea, que lo puedan contraer, y resulta que están siendo hostigados, así, hostigados hasta por la seguridad del Estado y por las patrullas de policía. Entonces, eso es inaudito en todo el país, está pasando desde Holguín, donde había una crisis tremenda y también han ido y les han dicho horror. Entonces, hay momentos en que les está, parece que llegando el malestar que hay entre estas personas, que además ahora es que le están trayendo personal de apoyo, porque estaban ahí directamente y prácticamente sin nadie en aquella sala, y entonces bueno, ahora que han traído de colaboradores de distintos países que estaban cubanos trabajando, sobre todo Venezuela, etcétera. Pero el problema es que esa gente han estado prácticamente muy reducido algunos y doblando turnos y sacrificando, si siguen haciéndolo, y sin embargo, en vez de estar estimulando, entonces bueno, sí, ya el presidente el otro día parece que le llegó, reconoció que no están preparados para esta pandemia que los ha sobrepasado. Ya Marrero está recogiendo un poco, inclusive el secretario de La Habana, que también en algún momento estaba tirado por esa tendencia, ha recapitulado un poco, pero la realidad es, señores, que si usted puede estar sentado muy confortablemente en una oficina de aire acondicionado, vacunado y bien alimentado, ¿cómo usted le va a echar la culpa a estas personas que están exponiendo su vida? No, que la están exponiendo. Hay médicos, hay enfermeros, hay personal sanitario que ya murió, que fallecieron.
Han muerto, sí, señor.
Y en estos momentos los hay muy graves. Aquí en La Habana los hay graves, en todo el país los hay en condiciones que no se saben si vivan o no. Y entonces, arriba de eso, le están hostigando y no le están reconociendo. No, chicos, lo que hay es que premiarlo, lo que hay es que reconocerle. E inclusive hay que subirle el salario, que lo tienen bastante bajo.
Es verdad. Es que la noticia da como para quedarnos. Estoy leyendo distintos periódicos digitales en este momento. Por ejemplo, hay una declaración del doctor Miguel Ángel González Suárez del Hospital Doctor Gustavo Aldereguía Lima en Cienfuegos, en el mismo Cienfuegos, y dijo que resultó realmente bochornoso, esa es la palabra que usa, realmente bochornoso la óptica que se le dio a la recién concluida visita gubernamental en Cienfuegos. Al menos nos quedamos esperando soluciones más concretas, soluciones a problemas directos, respuestas a disímiles de inquietudes que a los profesionales de la salud y la población en general les interesa mucho más. Es muy fácil para un dirigente cubano, siempre ha sido fácil para un dirigente cubano, pararse en televisión y comenzar a lanzar críticas. Pero, ¿qué condiciones tienen esos médicos para trabajar? Las condiciones de esos médicos para trabajar no las tienen que conseguir los médicos, la tienen que conseguir el gobierno, la tiene que conseguir el hospital, que es parte del gobierno. Si el hospital fuera privado, tenía que conseguirlo el dueño del hospital o el dueño de la clínica. Aquí el dueño es el gobierno y es el que tiene que resolver los problemas. De verdad que es, y lo que dice Miriam Leiva es sumamente atendible, que haya muchos de estos médicos que se les está acusando o intimidando, es la palabra, muchos de estos médicos se les está intimidando para que no denuncien, para que no hablen y para que no saquen fotografía de las situaciones en redes sociales, de las situaciones que enfrentan los hospitales donde trabajan. Nos queda poco tiempo, Miriam, y nos vamos ya con esta última nota, y es que Cuba ya ha superado el 500,000 de casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Ha llegado ya a los 500,216 contagios. Esto, por supuesto, con la suma de los 8,132 confirmados en las últimas 24 horas. Creo que esto es un poco que arar en el mar, porque Miriam, realmente la situación del país es cada vez más grave con el coronavirus y sobre todo con las pocas posibilidades que hay de resolver la situación.
Sí, es realmente muy, muy, no, ya no, no diría ni preocupante, muy, muy terrible, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se va a salir de esto? Entonces, señores, por favor, incluso el exhorto al gobierno cubano, que sean justos y que atiendan al personal de la salud, a todos, no solo médicos, sino que enfermeros, enfermeras y todos los que trabajan en esto, y que por favor tengan en cuenta que están poniendo su vida en peligro constantemente y vuelven a trabajar. Y es una cuestión tan abnegada que necesitan mucho, mucho respeto.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte. Lamentamos que, bueno, pero para eso son los programas de radio, ¿no? Para denunciar lo que está pasando y, por supuesto, fiscalizar a los gobiernos, que en definitiva son los que tienen que responder y no criticar y acusar tanto como está acostumbrado el gobierno cubano. Gracias, Miriam Leiva, nuevamente, y, por supuesto, gracias a todos los que han estado en sintonía de esta tertulia.
José Martí dijo: venérese a los hombres de religión, sean católicos o tarahumaras, todo el mundo, lacio o lanudo, tiene derecho a su plena conciencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Esta semana se cumplió el primer mes de las protestas populares en Cuba, cuando, bueno, como todos conocen, cuando el 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles de medio centenar de ciudades, fueron más de 40 ciudades y pueblos en toda la isla, a pedir libertad, en definitiva a protestar contra el gobierno cubano. Hoy yo quiero en este programa especial, pues vamos a retransmitir una entrevista con dos activistas cubanos que precisamente fueron detenidos el 11 de julio, cuando salieron a unirse a los manifestantes en La Habana. Vamos a analizar con ellos, y vale la pena retransmitir ese análisis de la situación que vivió Cuba, la que vivió antes del 11 de julio, la que vivió el 11 de julio y lo que se espera después del 11 de julio.
Las noticias como son.
Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a hablar de los 30 días, o sea, el mes posterior de este suceso, de estos hechos que han marcado y van a marcar para siempre la historia de Cuba. Hemos invitado a alguien por primera vez en este programa que yo recuerde, y espero que no sea la última vez, que sea muchas veces más. Tenemos a Mauri Pacheco. A Mauri Pacheco es fundador del Movimiento San Isidro. Es, por supuesto, uno de los coordinadores del Movimiento San Isidro. Poeta, el poeta Amaury Pacheco está con nosotros, y también nos acompaña Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba. Así que, Amaury Pacheco, un placer de verdad tenerte aquí en las noticias como son. ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo estás, Amado? Mucho, es un placer triangular ahí con Cuesta también, contigo, y hablar un poco sobre la realidad cubana, que merece una reflexión profunda, ¿sabes?
Sí, pues, sí, señor. Sí, señor, y bueno, y Cuesta Morúa, para hablar de reflexión sobre la realidad cubana, creo que Cuesta Morúa nos va a dar clases tanto a ti, a Mauri, como a mí. Manuel, saludos, ¿cómo andas, Cuesta?
Saludos a ustedes, saludos a mi gran amigo Mauri, que además su esposa está de cumpleaños hoy y a quien casi no puedo visitar, excepto si quiero ir preso, porque estoy aquí, me imagino que él también sitiado.
Bueno, así es la vida, esas son las consecuencias que hay que pagar. Pero yo creo, Mauri, reflexionando un poco, yo creo que de verdad que el 11 de julio, el 11J, como ya también se le conoce en redes sociales, no cabe la menor duda que tiene unos inicios, y yo soy muy sincero a la hora de pensar, yo no trato de quedar bien con nadie, yo digo lo que siento. Yo creo que tiene unos inicios muy grandes en el movimiento San Isidro, en la repercusión que tuvo aquella huelga de hambre que hizo Luis Manuel Otero Alcántara, que hicieron aquellas protestas que hicieron todos ustedes, en esos performances o en esas protestas que hacían en la calle, en esa relación que tuvieron ustedes con esa gente de La Habana Vieja, y sobre todo cuando esto en las peticiones que tenían ustedes, cuando esto comenzó a repercutir en el mundo entero, la prensa mundial hablaba del movimiento San Isidro, produjo después el 27N, el 27N cuando jóvenes de la cultura cubana se agruparon frente al Ministerio de Cultura, perdieron el miedo y allí le exigieron las autoridades que los escucharan. Después siguió pasando el tiempo y llegó entonces al 11J. Ya estamos hablando del movimiento San Isidro, estamos hablando del 27N, ya estamos hablando del 11J. No sé si tú le ves alguna, por supuesto, alguna relación, pero yo sí creo que sobre todo penetró mucho en la población cubana las protestas del movimiento San Isidro y quizás produjo de alguna manera esta catarsis ya en todos los cubanos a nivel nacional. No sé cuál es tu interpretación.
Bueno, primeramente sí, estoy de acuerdo contigo y estas son las líneas, diríamos, que tú estableces, que son muy claras, concisas y factuales, no prácticas reales. Pero yo creo, como poeta y como movimientos de nosotros en San Isidro que se fundan en la cultura está hecha de mitos, de vasos comunicantes, de metáforas, de zonas encriptadas. Yo pienso que a partir de lo que empezó a generar el movimiento San Isidro, desde la cultura, generó y tocó esas fibras de la realidad cubana, de los cubanos en su interior, unido a los nuevos medios, ¿no? La internet, todo ese proceso de conectividad, que, bueno, San Isidro, lo importante y una de sus cosas que constantemente siempre está mostrando es la conectividad. No está hablando de la unidad, está hablando de la conectividad, ya sea porque te conectes por USB. Yo tengo mis metáforas en torno a cómo conectarnos, ¿no? Porque la realidad cubana se ha mostrado de 18 para acá ser variopinta, plural. Y principalmente nuestra conexión es con la cultura. La cultura y junto con la internet se hizo un espejo. El cubano pudo mirarse a sí mismo. San Isidro despertó esas puertas vitales con el arte, conectado con la cultura, principalmente, que ese es el motor. La cultura es transversal a toda la realidad cubana. Desde ahí se forman nuestros hábitos como cubanos, desde ahí se deposita el alma del cubano. Y San Isidro, los movimientos culturales, hacen incidencia en ese espacio, diríamos, metafórico, simbólico, factual, yo digo, ¿no? Porque es donde están contenidos y todos los valores de los cubanos, ¿no? Sí, se ha portado el síndrome del temor, pero todo esto, volvernos a mirar, volvernos a conectar, nos ha dicho que tenemos toda la valentía de siempre, ¿me entiendes? Que es la tradición de lucha del pueblo cubano. Nosotros somos parte de la tradición de la civilidad cubana, ¿me entiendes? Sostenida en la lucha no violenta, pacífica, y desde ahí nos hemos conectado con esa Cuba profunda, intra, y moviendo un poco lo que hay debajo y lo que hay arriba. Yo pienso que así, el San Isidro se funda en un barrio. El barrio defiende a sus artistas, y de ahí nosotros nombramos Somos San Isidro. Pero es una porción, es un barrio que en definitiva se une a nosotros en el primer momento. Ya ahí se ven las fuerzas populares de nuestra energía y de nuestra y nuestro sentido de penetrar la cultura, ¿no? Y ahí en adelante, bueno, ya tú sabes, pasos comunicantes, la isla, el cubano de afuera, pero no solo eso. Vamos a hablar del cubano que está afuera, que también está lleno de temores y se despertó de pronto todo un proceso grande de sensación de libertad y de práctica de la libertad. Y eso nos hizo conectar en todos los continentes. Las manifestaciones fueron en Cuba, fueron duras también, muy duras. El régimen atacó con todo, por temor, porque es un gran temor, pero los cubanos se unieron en todas las embajadas del mundo y eso fue una interconectividad muy grande.
Qué bien, vasos comunicantes, ha dicho Amaury Pacheco, Cuesta Morúa, vasos comunicantes. El documento del Consejo para la Transición también dice, además de lo que leí al principio, dice, termina para Cuba el pueblo masa del Partido Comunista. Esas masas que mueve el Partido Comunista, eso terminó. Y comienza el pueblo auténtico, diverso y plural, que viene desde abajo, desde lo popular. Me parece que yo creo que entender esto es entender que la sociedad cubana está cambiando, Manuel Cuesta Morúa.
Sí, la sociedad cubana está cambiando y está cambiando de la mejor manera que pueden cambiar las sociedades, que es desde abajo y desde sí misma. Siempre se apela a los estados y se apela a los gobiernos para que hagan algo y la ayuden a cambiar las realidades sociales. Y la lección de este 11J es que eso no es necesario, que las sociedades pueden cambiar desde sí mismas, pueden moverse y movilizarse desde sí mismas, tratar de buscar otros resortes y referencias culturales y mentales, de ahí la importancia del Movimiento San Isidro. No solo es cultura estética, es cultura que entra dentro de la gente, dentro de la sociedad, a partir de los conceptos. Por eso había que ver y maravillarse de que las protestas que nacen en circunstancias difíciles, como en cualquier país pobre, que nacen de la miseria, de la falta de alimentos, de la, en este caso de la falta de medicina, rápidamente son interpretadas en su dimensión libertaria, son interpretadas desde la libertad y desde los derechos humanos. Y eso es cultura, y en ese sentido el Movimiento San Isidro hizo mucho. Pero al mismo tiempo implica y señala la importancia y la posibilidad de que las sociedades cambien desde sí mismas. Y eso es lo definitivo, porque si se trata de un cambio introducido por el gobierno cubano, es siempre un cambio desde los intereses, desde la manipulación, desde el cálculo, y eso para todos los gobiernos. En este caso es profundo porque viene desde adentro y desde la sociedad, y eso es lo que lo hace irreversible, y eso es lo que de alguna manera marca positivamente el futuro de nosotros los cubanos.
Claro, Amaury, habla Cuesta Morúa de irreversibilidad, es decir, que esto es un movimiento irreversible. Te pregunto, ¿están dadas las condiciones para que esto que sucedió el 11 de julio, el 11J, esto es un proceso? Claro, ahora está el proceso de la represión del gobierno, está el proceso de ese gardeo personal, que si Cuesta Morúa sale a felicitar a la esposa de Amaury Pacheco, pues en vez de felicitarla va preso, y Amaury Pacheco posiblemente si va a casa de Cuesta Morúa va preso, pero eso se puede mantener por un tiempo. Mi pregunta es, ¿este 11J están las condiciones dadas en la sociedad cubana para que se repita?
Yo pienso que sí, totalmente. Ya esto es telúrico, esto no es importado, este es conciencia directa y exacta del pueblo cubano, porque el pueblo se da cuenta definitivamente, ¿no? En este del 18 hasta ahora se da cuenta de todos los malos pasos del gobierno. El gobierno en ningún momento tomó una medida a favor del pueblo, una no hubo. Por lo tanto, el pueblo, desde el sentir, no es solo la reflexión, desde el sentir, dice, esto no lo quieren. Y eso fue lo que yo sentí desde adentro, pero también están en las demandas. Las demandas, así bien claras como habla el soberano, es no tenemos miedo. Díaz-Canel, como que presidente, ya tú no estás, y patria y vida, una construcción de la prosperidad de la nación. Cuando uno desmonta esas tres frases, te das cuenta, y es de la inteligencia de nuestro pueblo, porque hemos estado todo el tiempo diciendo que nuestro pueblo no tiene la capacidad, no tiene la valentía de salir a la calle, de moverse en una dirección. Pero a mí me demostró no solo la valentía, sino también lo oportuno que lo hizo. Nos sorprendió a todos. Y yo creo en la inteligencia básica, porque es el magma que a nosotros como cubanos, de ser cubanos, nos moviliza. Y ya sabemos que hay una serie de condiciones a nivel económico del país en la debacle que te van diciendo que es irreversible, el gobierno no tiene ninguna recuperación. Primeramente pienso que el gobierno se está ahogando en su propia entropía, ¿me entiendes? En sus propios procesos se está ahogando. Y eso es una variable importante. La otra variable que te decía es que ya despertamos y medimos y nos dimos cuenta cuánto o no el gobierno quiere hacer y nos reprime a nosotros directamente. No es que no, que te desaparece, no, mira lo que hace. Y el cubano mide, observa, se prepara, igual que lo hizo para este 11. Eso es exacto. Yo sé que eso puede ocurrir. Estamos sobre una chispa ya, las personas han sentido la libertad, han tomado la calle y se han dado cuenta de lo que significa. También, ¿cómo ve el gobierno tomando estas medidas, tratando de salvar la situación, dando una bolsita de leche? Y el cubano se lo mira y le dice, perdiste. Lo siente, toma la bolsita, porque además le pertenece, pero sabe que ya esto es irreversible. Lo sabe y lo sabe el gobierno también. Ya el eje completamente se mueve. Yo lo siento así y lo pienso así, e incluso poéticamente siento que esa vibración está ahí latiendo. En cualquier momento puede volver a surgir una otra avalancha. Pero nosotros también estamos en la función de establecer líneas de diálogo, ¿me entiendes? Un diálogo intranacional, un diálogo entre, ¿me entiendes? Porque tenemos que construir esta nación, es verdad, la libertad, pero tenemos que, con toda la gente inteligente dentro y fuera de Cuba, con sus proyectos, porque ahora los cubanos tenemos más proyectos que nunca. Es una manera de poder empezar a construir, y así como ves que se propuso el consejo. Un consejo que se ha hecho una alianza, yo no diría que espontánea, porque se ha hecho un trabajo, pero muy rápido se conectaron la gente y decidieron hacer un consejo de transición. Eso es muy importante, porque nos hace falta esa conciencia, nos hace falta esa fuerza emocional para no ser una fuerza después que se levante devastadora. Y en eso yo estoy conectado con mi nación, desde la espiritualidad, desde la poesía y de la cultura, ¿no? Moviendo ese sentir, dándole un cauce que a nosotros, que podamos tener un cambio con un costo, pero sepamos también que somos seres de luz, que somos seres hechos de paz también.
Aquí en este programa, bueno, participa toda la semana Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, el periodista. Y una de las frases que dijo Reinaldo Escobar, yo la anoté porque creo que vale la pena repetirla. Dijo, hablando de la represión del gobierno y de la respuesta que ha dado el gobierno, y dice que ni la represión asusta, ni las migajas satisfacen. Por lo tanto, él cree que sí, las condiciones están dadas para una nueva protesta popular. Repito, ni la represión asusta, ni las migajas satisfacen. Tu opinión, Manuel Cuesta Morúa, la respuesta del gobierno ha sido más represiva que realmente de solución a los problemas al interior del país. Así que yo creo que sí, el gobierno cubano está pues prácticamente fabricando una nueva protesta.
Sí, sobre todo fabricando nuevos enemigos. Claro. Pero además un nuevo enemigo en una dimensión distinta, porque es el enemigo que se crea en el núcleo de la familia. Un montón de madres, padres y abuelos que quizás miraban con indiferencia a la situación, sentían y tenían la claridad o la conciencia de dónde está el país, pero que no se involucraban en política. El gobierno los ha involucrado ahora emocionalmente. Y eso tiene un significado profundo. De modo que la respuesta, en todo caso, ha sido la única que puede ofrecer el gobierno, ¿no? Nosotros nos como que avanzábamos la idea de un Estado fallido en lo social y un Estado fallido en lo institucional. El gobierno acaba de confirmarlo, ¿no? Ha apelado más que a las instituciones y a la ley, ha apelado a la represión pura y dura, al uso duro de la represión. Nos narraba hace un rato un amigo que estaba espantado, porque en una cafetería industrial en Guine fue donde mandaron a hacer y a cortar los palos de guayaba para golpear a la gente en la calle. Y esa ruptura institucional, esa ruptura política que ha hecho el gobierno de su propia ley y de sus propias instituciones ya marcan la diferencia y hacen irreversible el asunto. Pero se ha encontrado con dos cosas fundamentales. Primero, con el hecho de que muchos jóvenes pueden atemorizarse, pero la mayoría ha dicho no tenemos miedo. El hecho de que se haya pacificado la sociedad, de alguna manera, con esa precaria paz civil en la que vivimos, se haya pacificado no significa que la gente haya tenido miedo. Ya experimentaron la libertad, como muy bien dice Mauri, y de ahí no hay regreso. Por otro lado, reprimir a jóvenes supone que la otra cara de esa moneda pues indigna mucho más a la sociedad. Porque a los jóvenes no les interesa una bolsa de leche, o 3 libras de arroz, 2 libras de frijoles mexicanos, que por cierto se dice que también están vendiendo en las tiendas, y una lata de carne rusa. A los jóvenes les interesa otra cosa. Y de ahí la indignación de mucha gente con el hecho de que las demandas de la gente no han sido respondidas simétricamente. El gobierno no daba comida, la gente no gritaba demasiado alto, aunque había quejas, y el gobierno enviaba a sus tropas y tomaba medidas represivas, como muy bien describe la amiga Maure. La gente clamó, pidió, gritó, y el gobierno quiere satisfacerlo con comida, cuando la gente ha pedido libertad. Eso, por supuesto, es sentido como una humillación y un desprecio que tiene un origen, por cierto, cultural muy profundo en la historia de Cuba, pero eso es otro tema. En todo caso, es verdad. No hay miedo, sobre todo por parte de esa juventud. Es verdad, las migajas no van a satisfacer esas grandes demandas que han hecho la gente, que están en otra dimensión y tienen que ver con la libertad y los derechos humanos. Por cierto, el gobierno exporta el origen de sus problemas y exporta el origen de sus soluciones. Y está claro que ha tratado de calmar a la sociedad recibiendo la misericordia de países, amigos de países aliados. Y eso es un tercer elemento de humillación nacional. Es por eso que habría que recalcar con mucha claridad, y nosotros lo dijimos ya hace un tiempo de manera colectiva, nos estamos enfrentando a un Estado fallido en lo social, un Estado fallido en lo político, y que el 11 de julio perdió la autoridad moral, que es la primera autoridad en cualquier país. Perdió la autoridad moral cuando el presidente no electo convocó a una parte de la sociedad contra la otra, en lo que pudo haber desembocado en una guerra civil terrible, de terribles consecuencias y un altísimo costo. Pero este es otro análisis político que es muy importante de cara al futuro de los cubanos.
Creo que con estos minutos ya vamos cerrando, pero me interesa esta reflexión por parte de Amaury Pacheco, aquí en este programa Hoy las Noticias como Son. ¿Y por qué? Porque el referente más cercano que teníamos fue las protestas del Maleconazo el 5 de agosto. Pero allí la gente fue porque quería irse del país. Cuando llegaron y vieron que no salían barcos y la policía los dispersó de allí del puerto de La Habana, ahí cerca de la lancha regla, la gente entonces empezó a protestar y terminó, claro, con gritos de abajo Fidel en su momento, rompieron tiendas, todo esto lo sabemos lo que pasó. Sin embargo, aquí no fue la motivación de salida del país. Nadie dijo me quiero ir del país. Querían libertad. Querían resolver los problemas al interior del país. Y me parece que esto es un cambio. Esto quizás le cae a la boca a muchos analistas que dicen el problema de Cuba se resuelve con la válvula de escape. Usted abre las fronteras, se va todo el mundo y feliz todo el mundo. Reflexiona sobre esto, Amaury. Yo creo que hay juventud que no se plantea solamente salir del país, quiere cambios al interior de Cuba.
Sí, sí. No, y hay juventud que quiere entrar a Cuba. Y el gobierno trabajó con sus leyes para penarlo ya desde afuera, desde adentro, sin entrar, todo el tiempo. Sí, hay una disposición y un toma y data directo, ¿no?, con respecto a eso, ¿no? Primeramente, las condiciones, la variable del COVID nos encerró. Esto es, ya tú estás encerrado, vives en una isla prisión, tu casa se convierte en una prisión, y eso desata en las casas, en las mentes de las personas, otro itinerario. Yo pienso que cuando el cubano está adentro, con todas las limitaciones, lo único que le queda es pensar en la libertad. Sí, voy a comer, voy a esto, pero esta represión, esto, yo pienso que se llegó al límite, producto a que nosotros somos una sociedad normalmente perseguida, todo el tiempo, sitiada, ¿no? Pero este efecto del COVID generó una voluntad más interior, más profunda, más en la creencia de que sí se puede modificar las cosas, ¿no? Pasan la gente por frente de mi edificio y me dicen, oye, cuando esto se caiga, esto se va a caer. Oye, yo no oí esta frase nunca por parte del cubano. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Tú crees? Me decían, ¿tú crees? Esto está duro. No, ¿esto tú crees? No, ahora no es así. Incluso he recibido muchos consejos de la población en torno a lo que ellos piensan en sí, porque yo pienso que uno hay que tener una mirada hacia el pueblo. Ha demostrado su inteligencia y no ha sorprendido tanto a la sociedad civil, que ha sido la vanguardia, nos sorprendió. en el momento exacto. Entonces ahí hay un punto de inteligencia de quiebre, que es una inteligencia que tiene que ver con la inteligencia emocional del cubano, con el alma del cubano. Y eso para mí es el cubano que quiere construir aquí. Es decir, que se da cuenta que aquí, porque ha caminado también el mundo, hay cubanos que le hablan a los cubanos que están aquí del mundo y de la posibilidad de que esto puede suceder aquí también en Cuba. Y ese circuito que ahora, desde que apareció las redes sociales, internet, es un feedback y una alimentación constante de muchas ideas, porque lo importante es que el cubano tenía también tronchada ese campo de la imaginación, la pérdida del concepto de libertad, y todo eso las redes sociales las fueron moviendo. Es decir, porque es el enojo, cuando coges las directas del cubano, es el enojo del cubano ahí. Puedes hacer una línea directa de las directas todas y vas a ver la inconformidad real y el berro de los cubanos. Uh-huh. Eso te da cuenta que es auténtico. Es auténtico lo que están sucediendo y el cubano aquí quiere construir aquí.
Claro, nos queda 50 segundos y te pregunto, ¿se acaba el COVID-19 por arte de magia? ¿Se acaban las protestas? ¿Se acaba el encierro? ¿Se acaban las protestas? ¿O tú crees que esto ya cambió realmente la computadora interna del cubano?
Sí, no, eso cambió la computadora. Eso cambió la computadora interna del cubano. Eso es un acto. Si uno sale a la calle y sale y hay un accidente y tú sientes que ese acto te mueve la vida, imagínate miles de cubanos en toda la isla fuera. Eso es muy importante a nivel visual. Eso cambia la percepción, incluso cambia la percepción internacional con respecto a Cuba. Y con intracubano es total, es un shock de libertad. Es decir, podemos tomar las calles. Claro. Las calles son de nosotros.
Amaury Pacheco, de verdad un placer que hayas estado con nosotros. Ojalá que quieras estar en próximos programas haciendo los análisis estos que sobre la realidad cubana. Un placer, ¿eh?
Sí, un placer, un gustazo, mi hermano Gil, es un gustazo.
Como no, Manuel Cuesta Morúa, como de costumbre, gracias por acompañarnos.
Óyame, para mí un placer, y ahí tienen a un gran Amaury, una
sí, señor.
Calidad poética inmensa que es políticamente conceptual también.
Y bueno, y gracias a ti, Manuel, gracias a ti porque, bueno, pues le hablaste a Amaury para que estuviera con nosotros acá en el programa. Gracias a todos los oyentes y, bueno, pues espero que este haya sido un programa del agrado de ustedes y sobre todo para reflexionar un mes después de las protestas populares del 11 de julio. Hasta la próxima.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué?
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta.